Grupo Fórmula presenta Ciro por la Mañana, el programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país.
En la mañana saludamos a las personas que a partir de este momento se suman a nuestro programa a través de Telefórmula. Muy buenos días, Manuel, buen día.
Ciro por la mañana, buenos días, gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles.
Deyanira, buenos días.
Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Vamos con la información. Nos da mala espina y vemos muy extraño que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León investigue un delito de competencia federal. A Jaime Rodríguez jamás lo citaron a declarar y se está violando la presunción de inocencia por las fotos tan lamentables que se dieron a conocer ayer. Aseguró por la mañana Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León. Dijo que Jaime Rodríguez debe salir de la cárcel después de la audiencia de las 4 de la tarde porque el delito por el que lo acusan no amerita prisión preventiva.
No tiene previsto prisión preventiva el delito por el cual se le está imputando el día de hoy. La realidad es que apenas nos estamos enterando de los términos de esta concreta acusación. Únicamente se le están imputando delitos de la Ley General de Delitos Electorales. Nos dan una mala espina de que se está vulnerando estos principios fundamentales del exgobernador. La forma en que fue detenido, él nunca fue llamado al procedimiento penal correspondiente. No encontramos cómo puede ser competente el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para perseguir hechos que son claramente del ámbito federal.
Voy a hacer una pausa en mi trabajo periodístico porque tengo miedo. En Zitácuaro los periodistas tenemos miedo. Aseguró por la mañana la reportera Magda Alonso después del asesinato del director de Monitor Michoacán, Armando Linares, ayer en su casa. A las 8:30 de la mañana, los periodistas realizarán una marcha en Morelia para protestar por este asesinato. Las víctimas del secuestro bajaron en febrero respecto a enero, informó por la mañana Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que registraron 131 víctimas en febrero y en enero fueron 138. Hoy no basta con ser el líder de la OTAN, hay que ser el líder del mundo y el líder del mundo tiene que ser un líder de la paz, aseguró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un discurso de manera virtual ante el Congreso de los Estados Unidos. Se espera que el presidente Biden informe sobre un nuevo paquete de ayuda de $800 millones para Ucrania. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 75 centavos.
¿Qué más, Manuel?
Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, Ciro, la alcaldesa Álvaro Obregón abrió la quinta estancia infantil, una de sus objetivos de trabajo, la estancia infantil Amigos de Winnie.
Y a Limón.
Sí, correctamente, que este programa es prioritario en su administración al considerar que la niñez tiene derecho al cuidado y la calidad y la atención ciudadana. Esta estancia infantil está en la colonia Vejero, en Santa Fe. Reitera que el objetivo de este programa es tener 40 espacios seguros que beneficien en un total a 2,000 niñas y niños en el Álvaro Obregón. Bueno, pues ahí va el LMU con ese objetivo de su trabajo, ya la quinta abierta ayer aquí en la Ciudad de México.
Bueno.
Por lo pronto, el Álvaro Obregón.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias por los comentarios, muchos comentarios sobre lo que nos dijo hace unos momentos Magda Alonso, reportera en Zitácuaro. El miedo que dice sentir después del asesinato ayer de Armando Linares. Gracias por sus comentarios. Vamos a seguir en el tema. Hay mucho más. Vamos a regresar con el tema del Bronco. Va a estar ahora después del corte aquí Epigmenio Ibarra. En fin, vamos a pausa.
Y regresamos.
Vamos
a pausa. Regresamos. Arroba Ciro Gómez L cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva cuenta de Facebook, 55-5166-3404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos cite. Hacemos una pausa, no le cambia.
Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana.
9:14 está hablando el presidente López Obrador sobre la detención del gobernador de Nuevo León. dice que es un asunto de la justicia de Nuevo León y que no se deben utilizar estas detenciones como venganzas políticas. Vamos a escuchar.
Se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. Eso no.
Pero tienen intención, precisamente al no difuminar el rostro del gobernador, se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso.
Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras, que lo encadenan, esas cosas no se deben de permitir. Entonces no me gustaron las fotos y ojalá y no vuelva eso a suceder. ¿Mande? No. Porque es un asunto de Nuevo León. Es la soberanía de el Estado de Nuevo León. Ellos son independientes, son autónomos. Yo respeto sus decisiones.
Gracias, señor presidente.
El presidente López Obrador sobre la detención del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco. Pues abrimos pista con ese tema, Epigmenio Ibarra, buen día.
Buen día, Ciro.
Y lo que acaba de decir el presidente.
La dignidad de las personas. Que la justicia no sea venganza, que la justicia sea justicia y que no se exhiba a las personas como trofeo político. Eso viene a cuento con lo que escribí hoy. Con
sobre
la rabia,
el odio.
Sobre la rabia.
Dices, los conservadores frente al espejo.
Me permito hacerle a la derecha conservadora una modesta proposición, como diría Swift. Que se miren al espejo. El enemigo que buscan afanosamente en Palacio aparece más nítidamente si se miran en el espejo. Porque sí perdieron en 2018. Nadie les robó, nadie los despojó de algo que les pertenecía. Perdieron en buena lid. Perdieron porque la mayoría de la población estaba cansada de sus abusos. Y eso parece no asimilarlo. Hay una ceguera ideológica y una rabia que le está haciendo daño al país. Y les está haciendo daño a ellos. Por eso está tan desarticulada la oposición. Porque no comprenden por qué perdieron y no corrigen errores. Están obstinados en tachar a la enorme mayoría que votó por López Obrador y que hoy lo apoya todavía, en tacharlo de dictador y a las personas que por él votamos.
¿Pero quién lo tacha de dictador hoy?
Mucha gente.
¿Pero quién? ¿Quién?
Pues mira,
¿quién en los medios, quién lo tacha de dictador?
En los medios.
En la oposición, ¿quién lo tacha de
muchísima
dictador?
Muchísima gente.
¿Quiénes?
Hay que leer las redes. Y si no lo tachan directamente, hablan de autoritarismo, hablan de acoso a los periodistas. ¿A ti te han censurado?
¿A qué te refieres con censurado?
Ha habido una llamada a Radio Fórmula diciendo me incomoda.
No, 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 no.
Sin embargo, todo el mundo dice que yo estoy aquí por orden de Palacio y porque tú bajaste las manitas.
¿Pero quién es todo mundo?
Los 11,000 seguidores que te dejaron de seguir. Y mucha gente que
algunos empezaron a regresar. Y
columnistas que lo dicen.
Pocos.
Pocos.
pero poquísimos.
Pocos,
poquísimos,
pero son, sí, sí. Son pocos, pero si los sumas, se vuelven tendencia. Y sí hay una sensación de rispidez y de que esta mayoría es, como decía la Santa Inquisición, diminuta.
¿La mayoría de López Obrador, sí, o contra López Obrador?
No, la mayoría que votó por López Obrador. Aquí hay una mayoría.
Fueron 30 millones, ¿cómo va a ser diminuta? 31 millones, 30 millones.
Diminuta en términos, ¿por qué te mataba la Inquisición? Por diminuto, porque no entendías el dogma, porque en tu cabeza no cabía el dogma. Y por tanto, como no comprendías los misterios, eras diminuto y merecías ser torturado y muerto en la hoguera. Un poco está pasando eso. Resulta que los que votamos por López Obrador somos locos, somos fanáticos, estamos engañados.
Pero fuera de las redes, ¿quién dice eso, Epigmenio? Fuera, sí, pero fuera de las redes,
todo el tiempo, todos los medios. ¿Quién? Es la sensación que trata
Dóriga,
de...
López Dóriga no dice eso.
López Dóriga lo dice continuamente. Loret lo dice.
¿Quienes votaron por López Obrador están locos?
Que son fanáticos, que son ciegos, que fueron engañados, así que es un embaucador, ellos, que es el Mesías. La misma sarta de mentiras, patrañas y sugerencias que se hacen. Porque se parte del supuesto que la multitud es manipulable. Y hay un enorme poder mediático concentrado en unos cuantos que piensan que pueden torcer la realidad. En lugar de sentarse y analizar por qué perdieron.
Pero es que se perdió hace... Los que perdieron, el PAN, el PRI, y eso que llaman la derecha, perdieron hace casi 4 años.
No llamamos y la derecha, se llama la derecha.
No, lo llaman ustedes la no. derecha, y también llaman izquierda a movimientos que se oponen al o que no han sido firmes en el apoyo, por ejemplo, a la interrupción legal del embarazo. En fin, pero para no entrar en eso, izquierdas y derechas, la elección fue hace, van a ser 4 años en julio.
Y parece que no, hombre.
No, pero ¿para
no
quién?
Lo entienden.
¿Pero para quién? ¿Quién?
Porque no, si hubieran entendido...
Ya tuvimos una elección federal hace un año.
Y volvieron a perder.
Pues fue como un empate, ¿no? No. En la votación federal...
¿Te parece fue como 11 50, gubernaturas 50. Empate?
En la votación federal fue 48-52. 48 por el López Obradorismo, 52 o 49-51. Ahora te damos el dato.
19 sí. legislaturas está bien, locales, está bien, está bien. 11 gubernaturas.
Pero seguir hablando de la elección 2018 cuando ya tuvimos
porque
la del 21
es un hecho natural,
y viene el 24.
Porque es un hecho contundente. ¿Qué se votó en el 2018? ¿Votamos por un cambio de presidente? ¿Nada más?
Pues tengo entendido que sí.
No.
Había una boleta en la que
votamos
en la que era,
no decía
votabas López Obrador, Anaya o
no mí. Decía en la boleta.
Sí.
Pero la gente votó por un cambio de régimen. La gente votó por un cambio de régimen.
Esa digamos que ya es una interpretación.
Gente,
sí.
¿Cómo yo, es yo una
interpretación? Que votaron, es, votaron por
¿cómo es
por
una un interpretación la que sí. tú haces?
Pues es que si votas, dice, vota por presidente y votas por una persona, estás votando
no,
por un presidente.
No, porque López Obrador habló de lo que iba a hacer y dijo que iba a transformar el país y la gente votó por eso.
Bueno.
Asumió esa posición. Eso todavía no se entiende a casi 4 años. Aún no se entiende que aquí hubo una decisión mayoritaria de transformar el país. Y esa decisión no fue un robo, un despojo. Fue una decisión consciente e informada, libre y soberana de millones de personas que merecen respeto, cuyo voto merece respeto.
Y lo ha tenido. Y lo ha tenido.
No por parte de los medios, no por parte de la derecha, que no entienden que no fueron despojados del país que les pertenecía, sino que se está intentando un proceso de transformación que es voluntad mayoritaria expresada en las urnas de las y los
¿qué
mexicanos?
¿Qué tendría que haber hecho la prensa?
La prensa
según tú.
La prensa tendría que haberse puesto a analizar con profundidad y con seriedad su propio papel.
La prensa tendría que haberse puesto sí. a analizar. ¿Tendría?
Tendría. Pues hubiera sido muy sano establecer un proceso de rectificación incluso de conductas que fueron nocivas para la democracia.
¿Por ejemplo?
La sumisión al poder. La complicidad con el poder.
La
el silencio frente a la masacre. Si en este país la prensa...
Perdón, dejamos en silencio ante la masacre. Tenemos que hacer un corte y regresamos. Regresamos. Me gustaría también tocar contigo el tema de que ayer mataron a otro periodista.
Sí,
a otro periodista.
Más.
Tenemos que hacer un corte. 8:20 volvemos. Ocho veinticuatro. ¿En qué estábamos, Epigmenio? ¿En qué nos quedamos antes del corte?
Te subrayaste silencio frente a la masacre y diría yo silencio frente al fraude electoral.
¿Cuál fraude electoral?
2006.
¿Cuál fraude? ¿Dónde está probado el fraude electoral?
Hay muchas evidencias.
No
que
hay
la prensa,
una sola evidencia, no hay una sola.
Que la
sola,
prensa se negó siquiera a discutir.
Aquí se discutió, aquí pasaron todos, todos.
Aquí
pasaron todos. Y son 16 años, ¿dónde están las evidencias?
Otra vez lo mismo, sí. De que viven atados al pasado.
No, ¿cómo viven atados al pasado ustedes?
No, ¿cómo se va
ustedes
a entender?
Ustedes son los que viven atados al pasado.
¿Cómo se va a entender lo que vive este país si no se juzgan las causas de esta tragedia?
¿Cuáles causas?
Si Felipe Calderón, si Felipe Calderón ordena el despliegue masivo de tropas y el mátalos en caliente, lo que hoy vivimos, el asesinato del periodista, hoy, de uno más, dentro de una estrategia de asesinatos selectivos de periodistas de y en cadena de pequeños medios locales, eso sería muy distinto. Se empoderó al narco y se le convirtió en una sanguinaria fuerza de combate.
¿Y cómo se detiene eso? ¿Para qué se llega al poder? ¿Para qué llegas al poder si es para hacer un diagnóstico de lo que ocurrió en el pasado
para
y no corregirlo?
Para transformar al país.
Nunca habían matado más periodistas
para
que hoy.
Ir a las causas. Sí. ¿Qué es el problema central del narco? Que tiene dos cuestiones que han sido intocadas, que fueron intocadas cuando se declaró la guerra. Su capacidad logística, tiene dinero y armas a raudales, y tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas. ¿Por qué? Porque ahí tiene a la población. ¿Qué tienes que hacer para destruir a un ejército? Tienes que cortar su logística y quitarle la base social. ¿Cómo le quitas al narco la base social? ¿Cómo le quitas al narco la posibilidad de tener jóvenes combatientes? Atacando las causas, bien, dándoles oficio, oportunidades, atendiéndoles.
Y mientras tanto, Epigmenio, la semana pasada nos quedó, al menos yo me quedé con la frase de que quizá cuando termine este gobierno, así lo expresaste, el problema de la violencia en su dimensión, en su magnitud, sigue siendo muy parecido al que tenemos hoy.
No es parecido.
Sí.
No es parecido.
¿Cómo fraseaste la semana
porque
pasada?
Porque hay una cosa que es muy clara. Hoy el Estado no es el principal violador de los derechos humanos en México. Eso es...
Violación de derechos humanos, llamas a un enfrentamiento contra un grupo criminal donde mueren 17 personas, que quizá los mataron en caliente. ¿Eso te refieres con
violación de derechos humanos?
Violación a
cuando
derechos
hablo de eso, hablo de una cosa muy concreta, de los índices de letalidad. En cualquier guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la proporción de bajas mortales equivale al 10% de las bajas totales. Es una regla de la guerra. Uh-huh. ¿Cuál era el índice de letalidad en la guerra en México?
¿Cuál era?
90%. Al revés. ¿Qué quiere decir eso? No había prisioneros, no había heridos. Esas son violaciones atroces a los derechos humanos. Para no hablar de la otra cosa, dos fuerzas enfrentadas, sometidas a la ley de proporcionalidad de medios, es decir, incrementando su armamento ambas, y la población civil en medio, las bajas colaterales, crecieron exponencialmente.
¿Ese dato del 90% de letalidad de dónde sale?
Del análisis de los resultados de combate.
¿Pero de quién es? ¿Quién lo trabajó? ¿Qué investigador? ¿Quién?
El problema es que no lo trabajaron.
Por eso, ¿pero quién? ¿De dónde sale?
Del análisis.
Para mí es sorpresa.
Del análisis de los de las notas de todos los días, de cuántos delincuentes de Tanguato, de Tlatlaya, de miles de masacres, de los testimonios de la gente.
Tanguato y Tlatlaya son dos casos.
Ciro. Me vas Tanuato, a decir, tú llevabas no, el ejecutómetro sí, Milenio.
Por eso, lo llevábamos y...
y después dejaron de llevarlo.
No, nunca. Cuando yo estuve ahí, hasta el 17 de octubre de 2013, nunca lo dejamos de llevar.
Fíjate qué curioso.
Pero a ver,
hoy
nada
resulta
más porque
la letalidad del ejército, que la letalidad de la guerra no existe.
No.
¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde salió la guerra de Calderón?
Yo no hago esas preguntas, Epigmenio. Yo te pregunto porque hemos seguido el tema y aquí está Humberto Paget y Miriam Moreno que han trabajado. Yo no conocía el dato del 90%. De ahí te pregunto. ¿De dónde sale? ¿Cómo se construye ese dato? ¿De un seguimiento periodístico?
De notas
informativas.
¿Y de los testimonios?
¿Qué hicieron ustedes?
Sí, claro.
¿Qué hicieron ustedes?
Mucha gente.
Esa era mi pregunta.
Mucha gente.
¿De dónde sacan el dato del 90%?
Y del comportamiento. Y además yo lo señalé en Milenio todas las semanas de todo el sexenio de Calderón. Y empecé a decir, este es un problema. Esto va a generar...
Lo recuerdo.
Esto va a descomponer.
Sí, lo recuerdo.
Y empecé a hablar de la muerte. Tú incluso me hablaste una vez porque escribí un texto sobre la morgue de Sarajevo, sobre el desaliento que sentía yo por la muerte.
Sí.
Y yo empecé a decir, esto nos va a descomponer. Esto nos va a hacer pedazos. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, yo no dudo de la consistencia temática que has tenido sobre ese asunto. Me sorprende este dato del 90%, yo no lo conocía. Por eso te preguntaba, a ver, perdón, ¿qué dijo el presidente sobre el periodista asesinado ayer en Zitácuaro sobre Armando Linares?
Buen día, Ciro. El presidente, sin que le preguntaran, dio su pésame. Dice el presidente, lamento muchísimo lo del asesinato del periodista de Zitácuaro de ayer. Ya estamos haciendo las investigaciones. Se les va a informar. Mañana tiene un informe de seguridad ahí en la mañanera. Ahí se va a incluir también información caso por caso, dice el presidente, de los periodistas asesinados. Dos cosas sobre los casos de periodistas. Uno, no son crímenes de Estado. Y dos, hay cero impunidad en estos casos, dice el presidente. Y dice también que en ninguno de estos asesinatos hay elementos para señalar como responsables a servidores públicos. Dice que es muy importante señalar esto porque si no los del Parlamento Europeo usan estos lamentables casos para golpear a nuestro gobierno, dice el presidente. Y le pide a los periodistas de la mañanera, porque le están preguntando justamente sobre este caso, que si ellos tienen elementos para decir que hay servidores públicos involucrados en estos casos, pues que los compartan para que ellos puedan actuar, porque dice el presidente, son crímenes de bandas de delincuentes que surgieron en el periodo neoliberal, cuando imperaba la corrupción, esa corrupción que callaron como momias los periodistas del régimen anterior, dice el presidente.
Epigmenio.
Pues sí, mira, yo creo que estamos ante un cambio de modalidad táctica del crimen organizado. Hay un patrón. Es muy rentable, política y mediáticamente. Y muy fácil, desgraciadamente, matar a un periodista de un medio local. Muy fácil. No toma más que un sicario. Y eso sobra. Y produce un efecto brutal. Entonces yo no dejo de pensar que detrás de los designios del crimen organizado no está solamente la acción criminal per se, que hay doctrina incluso, y tienen suficientes años combatiendo como para haber generado doctrina, estrategia. ¿Y
matar un periodista para qué? ¿Para calentar una plaza? ¿Para qué?
No, imagínate, tú matas a un periodista en Zitácuaro, como es este terrible
caso. Van dos en 45 días.
Van siete en lo que va del año.
Sí, pero en Zitácuaro dos en 45 días.
Porque es muy fuerte. ¿Qué pasa? Que tiene un efecto brutal de descrédito. Y desactiva, presiona por un lado para que se tomen medidas radicales, la mano firme, ¿no? y por el otro lado desactiva y desentiviza los programas de atención a la población. El terror sirve en muchos sentidos y a mí me parece que es un índice de que el narco está preocupado de que en efecto se ataquen las causas. Que el narco tiene una visión más a largo plazo y dice, por ahí nos van a hacer daño. Y entonces opera primero masacres masivas con impacto mediático y luego ha cambiado a asesinatos selectivos, ejemplares. El asesinato para el narco tiene, es la muerte ejemplar. Cuando matas un periodista, esa muerte se vuelve triplemente ejemplar porque la multiplican todos los medios.
Interesante. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y concluimos esta conversación con Epigmenio Ibarra y siguen con el tema.
No, ya no? Cambió de tema.
Estaba el preguntando presidente. Ahí Rodolfo Montes.
Sí, pero le hizo otra pregunta.
Ah, yo pensé sobre, que seguían con el tema. Bueno, vamos a una pausa, son las 8:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Nos da mala espina y vemos muy extraño que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León investigue un delito de competencia federal. A Jaime Rodríguez jamás lo citaron a declarar y se está violando la presunción de inocencia por las fotos tan lamentables que se dieron a conocer ayer. Aseguró por la mañana Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León. Dijo que Jaime Rodríguez debe salir de la cárcel después de la audiencia de las 4 de la tarde porque el delito por el que lo acusan no amerita prisión preventiva.
No tiene previsto prisión preventiva el delito por el cual se le está imputando el día de hoy. La realidad es que apenas nos estamos enterando de los términos de esta concreta acusación. Únicamente se le están imputando delitos de la Ley General de Delitos Electorales. Nos dan una mala espina de que se está vulnerando estos principios fundamentales del exgobernador. La forma en que fue detenido, él nunca fue llamado al procedimiento penal correspondiente. No encontramos cómo puede ser competente el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para perseguir hechos que son claramente del ámbito federal.
Es importante que se informen las causas de la detención del exgobernador Jaime Rodríguez, pero no me gustó que difundieran fotografías de su detención porque se afecta su dignidad, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no se debe usar la ley para venganzas políticas y para fabricar delitos, pero tampoco debe haber impunidad. Voy a hacer una pausa en mi trabajo periodístico porque tengo miedo. En Zitácuaro los periodistas tenemos miedo, aseguró por la mañana la reportera Magda Alonso después del asesinato del director de Monitor Michoacán, Armando Linares, ayer en su casa. Hoy periodistas realizarán una marcha en Morelia para protestar por este asesinato. Las víctimas del secuestro bajaron en febrero respecto a enero, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que registraron 131 víctimas en febrero y en enero fueron 138. Hoy no basta con ser el líder de la OTAN, hay que ser el líder del mundo y el líder del mundo tiene que ser un líder de la paz, aseguró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un discurso de manera virtual ante el Congreso de los Estados Unidos. Se espera que el presidente Biden informe sobre un nuevo paquete de ayuda económica de $800 millones para Ucrania. Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 73 centavos.
Muchas gracias por sus comentarios. Y bueno, controvertida, sin duda, la participación de Epigmenio en el programa. Qué bueno, tienes tus malquerientes, pero también tienes tus querientes también. Llegan por WhatsApp, llegan los mensajes. Gracias por estar con nosotros. ¿Con qué cerramos? ¿Cómo cierras tu comentario hoy, Epimenio?
Yo cerraría con esto que está sucediendo.
¿Con qué?
Poder hablar. Fíjate que en este país que podamos hablar más allá de la rabia. Y llamaría a la derecha a hacer una reflexión profunda. Este país necesita una oposición enfocada en resolver sus propios problemas y atender los problemas del país.
Problema de la oposición y de lo que llamas la derecha. Problema sí. De ellos.
Pues, pero eso, sí. Pero se necesita que la rabia, que es lo que esclaviza a los seres humanos, que la ceguera ideológica se diluya y que empecemos a ver juntos cómo cambiar este país. Cómo hacerlo más vivible, más digno, cómo vivir en paz.
Pues en eso supuestamente llevamos 3 años y medio.
Bueno.
En una cuarta transformación. Pues como que empezar a ver cómo cambiamos.
No,
pues llevan
hablo de la oposición. Hablo de que la oposición, y que lo haga por su propio bien, por el del país y por su propio bien.
Pero la oposición
bien.
Fue derrotada, Epigmenio.
Pero gobiernan derrotada, otros, derrotada limpia, sí, legítica, sí. Legítimamente. No, nadie les robó nada.
Ni en el 2006 ni en el 12 a López
Ahora
Obrador.
Nadie les sí. robó nada. Uh-huh. Eso fue claro. No hubo disputa en esta elección.
Llevan casi 3 años y medio en el
Entonces,
poder.
Entonces, sí. En lugar de seguir insistiendo en detener a toda costa a López Obrador, se preocupen por estructurarse para ver si vencen, porque esa es la democracia. Que se preocupen por tener ideas y propuestas.
Lo veremos
para conquistar
este año. Este año tenemos 6 buenos ejercicios. Vamos a ver qué pasa ahí. En 6 gubernaturas. Y ya estamos muy cerca del muy cerca.
Porque
del 24.
Rabia sobre violencia no son. No hacen un clima democrático. Necesitamos mesura. Necesitamos. Comprender más a fondo lo que estamos viviendo todos y ver cómo le hacemos para entrarle al toro y cambiarlo.
¿Cómo te fue en las redes la semana pasada? ¿Cómo te fue en los comentarios?
Pues mira, igual, un poco igual que siempre. Me va muy bien en la calle con la gente, me va muy mal en la red. Porque me...
Pero en las redes, tú eres muy fuerte, o se supone que tú eres muy fuerte.
Pero no puedo leer mis menciones, ¿sabes? Por la cantidad de insultos, todo el tiempo. Y la escatología y la vulgaridad y la violencia de los insultos. Porque, insisto, hay una estrategia. Y primero soy guatemalteco, luego soy viejo decrépito,
pero
luego soy
imbécil. Pero a mí me pasa algo muy parecido a lo que vives tú.
No tan masivamente. Ve el efecto de lo que te dicen y el efecto de lo que me dicen. A mí sí me contienen.
Tuvimos un ejercicio que nos mandaron. Comentarios negativos, creo que eran 80% para ti y 81% para mí.
Sí, sí.
En uno parejos. De los análisis, pues sí.
Estamos
sí,
parejos.
Sí. Sí.
Bueno,
no medían la calidad de los adjetivos y de los insultos, pero comentarios negativos, tú traías 80% y yo creo que 81, 82, por ahí. Digamos que era un empate técnico.
El problema es que yo quiero oír lo que tú dices y quiero que la gente escuche lo que yo digo también. Y que tome posición frente a lo que uno dice y no que con un prejuicio te tachen, te eliminen, te insulten, que eso es lo que sucede. Ese clima de rispidez, esa rabia es la que yo digo que hay que eliminar.
Pues ojalá. Por lo pronto aquí estamos y nos vemos la próxima semana.
Aquí estamos.
Gracias, Epigmenio.
Gracias
Epigmenio Ibarra por la mañana. Gracias, Manuel.
Gracias, señor. Bueno, pues dice el canciller Marcelo Ebrard, Ciro, hace un rato en sus cuentas de redes sociales, llegó el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, lo hizo cerca de la medianoche, con nuestros connacionales evacuados de Ucrania. Bienvenidos. Israel Dave, con ese vuelo regresaste tú, te escuchamos con tu reporte. Israel, muy buenos días.
Sí, así es, Manuel Ciro, gracias. Muy buenos días. Pues sí, podemos decir que terminó de manera exitosa esta segunda fase de la llamada operación al rescate. Como tú lo señalabas, Manuel, al filo de la medianoche, pues arribaron a nuestro país 24 mexicanos, 33 ucranianos y 5 peruanos que volaron desde Bucarest a la capital de nuestro país en el avión de la Fuerza Aérea Mexicana enviado por el gobierno para tal fin. Como les comentaba, fueron pues pues 24 mexicanos, 33 ucranianos que forman parte de las familias de estos mexicanos que tuvieron que salir pues huyendo de los bombardeos en las distintas ciudades de Ucrania. Como señalábamos, pues terminó de manera exitosa esta segunda operación en rescate y quedan justamente allá en Ucrania 33 mexicanos quienes pues han decidido de manera voluntaria no salir de esa nación a pesar de la situación bélica que se registra. Tanto la Cancillería como las distintas embajadas van a continuar pendientes pues de lo que puedan requerir en los próximos días, pero estas personas informaron a través de un WhatsApp, se les estaba esperando justamente en Rumania para que abordaran este vuelo, pero días antes de que se emprendiera el pues este despegue de la aeronave, informaron que no, que ellos se quedan allá en Ucrania.
Oye, Israel, ¿hay idea de un siguiente vuelo o por lo pronto pausada esta labor?
Pausada, Manuel, justamente por esto que te comentaba, estas 33 personas se tuvo contacto con ellas desde días pasados y pues habían dicho en principio que sí iban a abordar este segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana, pero la embajadora justamente en Ucrania dijo que creó un grupo de WhatsApp con todos los mexicanos en esa nación y en esta vía de comunicación pues le informaron que ellos se quedaban, incluso hubo algunos mexicanos que se salieron de este chat y ya no respondieron ningún mensaje, entonces continúa pausada pues este envío de una tercera aeronave a ese punto de Europa del Este, dependiendo de si estos 33 mexicanos pues decidieran pues salir, lo que hasta el momento pues no han querido.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por esta cobertura. Bienvenido de regreso, Israel Aldave.
Tus órdenes, Ciro Manuel, como siempre. Gracias. Muy buenos días, gracias a ustedes. Gracias.
Segundo vuelo, segundo proceso exitoso.
Exitoso.
Ha sido muy exitoso. Sí. Va un avión de la Fuerza Aérea. Digo, tampoco el grado de dificultad es tan alto. Ya están los mexicanos ahí o van llegando los mexicanos y muy bien.
No, digamos, fue más alto el grado del vuelo anterior, por naturales circunstancias, por el inicio de del bombardeo, sí. Por dónde estaban ubicados los mexicanos, por cómo decidieron ir por ellos a puntos fronterizos con Ucrania. En esa ocasión estuvo más controlado, pero bueno, pues creo que cumple su labor.
No, me refiero ya a la parte del vuelo.
Sí, por supuesto.
¿No? Es salir de Bucarest, volar Bucarest, México, pero todo el trabajo logístico. Y ahí creo que mucho han tenido que ver los embajadores,
correcto,
los representantes de México allá, para acercar, para llevar a esas personas a Bucarest, al aeropuerto Bucarest. Buen capítulo este.
No, me parece que muy bien.
Buen capítulo para la diplomacia mexicana, para el gobierno mexicano. Se dirá que son muy pocas personas. Bueno,
pues son las que quieren salir. Sí, sino, además, ¿no? El trabajo de la Cancillería y de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Sin duda que muy bien hecho.
Bueno, ¿qué dijo el presidente de Ucrania, Jaime Anchustegui? ¿Qué dijo? Fue virtual, ¿va?
Virtual, es
virtual, correcto. De un mensaje. Muy buenos días, y Manuel. Lo estaban escuchando congresistas y senadores de Estados Unidos.
Efectivamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fue ovacionado de pie por los legisladores de ambos partidos estadounidenses antes y después de un discurso virtual que hizo ante el Congreso de Estados Unidos. Fue un discurso emotivo, bien pensado, con partes habladas en inglés. Y duró aproximadamente 15 minutos. Durante el discurso, el presidente Zelensky reiteró el llamado para establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Ha sido un tema bastante controversial porque los legisladores de ambos partidos han manifestado su desconfianza ante una creación de una zona de exclusión aérea porque ellos piensan que esto podría enfrentar a Estados Unidos directamente con Rusia en los cielos de Ucrania. El presidente Zelensky también agradeció al presidente Biden por su compromiso hasta ahora con la causa de Ucrania, pero pidió que hagan un llamado a imponer más paquetes de sanciones.
Es la imagen que estamos viendo.
Efectivamente, es la imagen que estamos viendo.
Es el intercambio entre el presidente Zelensky y los aplausos, ¿no? Los congresistas.
Sí, sumamente emotivo. Cerró su discurso dirigiéndose al presidente Biden de forma tajante. Dijo: me dirijo al presidente Biden. Hoy no basta con ser líder de la OTAN. Hay que ser un líder del mundo y el líder del mundo tiene que ser un líder por la paz.
Bueno, gracias Jaime.
Gracias, Ciro.
Gracias, Manuel. Cintia Arroyo, Fórmula Michoacán. Buen día, Cintia.
Hola, ¿qué tal, Ciro? Muy buenos días.
Pues la marcha convocada, Cintia, precisamente por el asesinato de Armando Linares López. No sé cómo se esté llevando a cabo, si esto que desde anoche se llamó para muy temprano. Platícanos qué es lo que está pasando.
Efectivamente, ya se encuentran aproximadamente 40 personas de diversos medios de comunicación presentes en la calzada Fray Antonio de San Miguel para partir justamente de esta marcha en exigencia de justicia y una solución por parte de las autoridades estatales por el asesinato el día de ayer que se llevara a cabo del michoacano Armando Linares López, quien fue asesinado de al menos 8 disparos de arma de fuego en su domicilio en Zitácuaro, Michoacán. Comentarte que también, como el día de ayer se llevó a cabo esta concentración y este pedía a las personas de los medios y público en general que se reunieran el día de hoy durante las primeras horas de este día en la zona cercana a las Tarascas, también la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado informó que esperan tener una mesa de diálogo con los periodistas para saber las necesidades que se tienen y preservar la integridad de las y los trabajadores de los medios de comunicación. Comentaban que el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, ya tiene instruido al gabinete de promover el trabajo junto con el gremio. Habrá que esperar si después de esta manifestación se puede tener esta mesa de diálogo y qué es lo que va a quedar en la mesa para las autoridades estatales.
Bueno, pues atentos. Entonces, este ejercicio no comienza todavía. Van a Palacio de Gobierno.
Efectivamente, todavía no da inicio. Se prevé que en aproximadamente unos 15, 20 minutos más, que sigan llegando más compañeros, sea que ya arranque esta marcha y que llegue justamente a Palacio de Gobierno, en donde se espera seguir haciendo un llamado a las autoridades para evitar ya que no se sigan registrando más asesinatos de periodistas en el estado de Michoacán.
Muchas gracias. Gracias, Cintia. Buen día.
A ustedes, buen día.
Gracias.
Muy buenos días. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por todos sus comentarios, todos los comentarios, Ciro, por la participación de Pigmenio Ibarra. Pues sí, de eso se trata, justamente que venga, que se discuta, que se habla con él, que se escuche justamente sus planteamientos y que además pues, los vaya desarrollando, los vaya desdoblando. Así que muchas gracias.
No, y muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo, gracias. Muchas de ellas, sí, muy, pues, muy queridas personas. Bueno, pues muchas gracias.
Yo creo, Ciro, de verdad lo creo, no sí. Solo en el caso de Pigmenio, sino en el caso de otros entrevistados que han resultado polémicos por sus temas a lo largo del tiempo, pues no se trata, creo, necesariamente de estar de acuerdo con lo que dicen. Fundamentalmente, cuando un entrevistado lo ponemos, pues es escuchar lo que tiene que decir, declarar lo que tiene que declarar, señalar lo que tiene que señalar. En este caso, el análisis que hace Pigmenio, y podremos o no estar de acuerdo, pero me parece que es un ejercicio... pues muy interesante el que estamos escuchando en este caso, ¿no?
Gracias, lo que sí siempre, gracias por escucharnos, sí, por gracias por vernos, gracias por acompañarnos, gracias y gracias por sus comentarios.
No, bueno, pues.
Y hoy especialmente a los amigos periodistas que han escrito a través o que me han mandado mensajes vía WhatsApp. Muchas gracias a todos ellos, un abrazo muy cariñoso.
Sí, señor.
A todos los queridos amigos periodistas, comunicadores, en fin. Sí, sí. Gracias, nos vamos a pausa.
Y regresamos, estamos por la mañana, @CiroGomezL, cuenta de Twitter, Ciro Gómez Leiva, cuenta de Facebook, 5551663404, Radio Fórmula en Facebook, Radio-Fórmula en Twitter, radiofórmula.com.mx, nuestro sitio para que nos visite. Hacemos una pausa, estamos por la mañana, no le cambia.
Y ahí vamos, inaudito, sí. Y ahí vamos, y la autoridad dice que va a estar casi todo listo.
Lo que me llama la atención no solamente es eso, Ciro, sino que un subsecretario de Gobernación esté hablando de infraestructura. Eso nos habla un poco de lo, no sé, retrasado o de lo complicado que ha sido toda esta obra. Yo creo no hay una manera más concreta de plantear una política pública si no es a través de infraestructura construida, ¿no? Es decir, a través de una obra o un proyecto que se convirtió en algo concreto. Y decir que el aeropuerto está terminado, pues en realidad pues es una verdad a medias o una mentira a medias, porque como se ve, toda la infraestructura vial a su alrededor simplemente no está completa. El principal distribuidor que llega por el circuito exterior mexiquense, me decían trabajadores en la obra, dice, pues no se va a acabar. Y me decían, y qué bueno que no se va a acabar, porque sí vamos a tener más trabajo al menos hasta diciembre de este año. O sea, es una cosa que todavía les va a tomar muchos meses más poderla entregar. Otra cosa que me llamó...
Pero la facilidad con la que ayer sale la autoridad a decir, no, van a estar para el lunes, van a estar, ¿qué dijo? 4 de 6, 3 de 4.
Sí.
Da lo mismo.
De 6 prácticamente
solamente prácticamente 4 al 100%, 2 a muy poco tiempo de que estén. Estamos hablando de un sistema de 23 vialidades y ellos están concentrados en que 4 están prácticamente al 100%. A ver, digo, estamos hablando de un gran aeropuerto que tiene una proyección de miles de operaciones diarias y el día de hoy pues no está terminado. Otra cosa que me llama mucho la atención, después de un año de estar visitando la zona de obra, principalmente ahí en Santa Inés, la entrada principal al AIFA, donde están los mamuts, nunca habíamos tenido los problemas que tuvimos ayer con seguridad pública.
¿Qué problemas?
En cuanto nos paramos a grabar, Ciro, se aparecieron guardias de seguridad pública, les hicimos saber que estábamos en un área pública, es decir, estábamos en una avenida, que podríamos grabar, que éramos reporteros, que no éramos documentalistas, ni estábamos grabando ficción, y ellos insistían.
Que no era la bioserie de Vicente Fernández.
En que no se podía hacer, llegaron más militares, llegaron más miembros de seguridad privada. Llegó el momento en que en la guerra de argumentos de tú no puedes evitar que yo haga mi trabajo es que usted tiene que traer un casco y un chaleco para poder grabar
aquí. Pues no voy a pegarlo, pues no pueden
si
pegar,
no estoy en la zona de obra, entonces el señor en la bicicleta que está pasando por aquí, ¿dónde está su casco y su chaleco? O las dos personas que pasaron en una carreta moviendo no sé qué, porque ahí el transporte de tracción animal sigue siendo muy común, tampoco traen casco ni chaleco. Entonces, lo que sí observamos es como un evidente nerviosismo de que se esté documentando. No estoy exagerando, es la primera vez que me sucede en 12 meses. Un evidente nerviosismo de que se esté documentando el retraso de una obra que tendría que haber quedado lista para el sábado o a más tardar para el lunes, cuando eso tiene que estar ya en operación.
Y no va a estar.
No.
Los milagros en las obras.
No. Los que van a estar listos son los que van por la parte del oriente del aeropuerto, que son los accesos más lejanos, digámoslo así, que utilizan la México-Pachuca. Pero las obras seguirán por el resto del año, estoy seguro, un poco en los detalles, otro tanto en las adecuaciones, haciendo arreglos secundarios o satelitales, por decirlo de alguna manera, y esto seguirá generando un tránsito muy importante que ni con los 10 puntos de conexión que dieron a conocer ayer, cuyas empresas transportistas aún no sabemos cuáles van a ser, aunque sí, ya hay una sospecha, no creo que se vayan a hacer los tiempos de traslado. Oye, que está
ofreciendo. Y yo quiero ver, porque gobierno, decían, ¿no?, tiempo de Perisur al aeropuerto, tenemos ahí el dato,
hora y
decían,
media, creo, ¿no?
Una hora y media.
Pues este creo que será, es en helicóptero, Ciro.
¿Será en helicóptero o a las 3 de la mañana?
Nosotros hicimos
ayer. Y no sé si a las 3 de la mañana hagas una hora. ¿Cuánto dice ahí del
1.35,
sí. 1.35 de Perisur al
AIFA.
Y barato.
Al aeropuerto.
El día de ayer nosotros salimos de aquí de Grupo Fórmula, estamos hablando de que estamos en los límites de la alcaldía Coyoacán con Benito Juárez, centro sur de la Ciudad de México. Salimos a las 5.
Digamos, pongamos Ciudad Universitaria, sí, a 10 minutos de Ciudad Universitaria.
A 10 minutos.
Para que nos ubiquen.
Salimos
a
las 5 de la mañana y llegamos a la puerta del aeropuerto una hora con 10 minutos después, a las 5 de la mañana. Si le agrego 10 minutos más porque estoy saliendo de más al sur de la ciudad, hubiéramos hecho una hora 20, a las 5 de la mañana.
Oye, si le agregas 10 más,
pues ya son 1:30 y como... Y así. Pero, subrayos, a las 5 de la mañana hicimos una hora y 10.
¿Y si sales más temprano?
No, bueno, pero lo tienes, 5 de la mañana de Ciudad Universitaria, una hora y cuarto, una hora y 20. En fin. ¿Y el tren de Buenavista también va a estar listo el lunes? ¿Ya lo empezaron a construir?
Bueno, ya vieron las imágenes del Metrobús,
del Mexibus, línea 1. Ahí se llama Mexibus. Me regañan mis amigos mexiquenses cuando digo, ahí viene el Metrobús, es Mexibus. No, es Metrobús, ¿qué es Mexibus? A ver, bueno, desde aquí es Metrobús, desde allá es Mexibus.
Entonces, sí, eso, claro, están ahorita marchas forzadas y no pueden confinar un carril porque implica la instalación de boyas y una serie de señalamientos para que los automóviles...
Además, dijiste que no va a ser carril confinado.
No, los trabajadores ayer me dijeron que va a ser híbrido o compartido. Lo que
¿pero
no
compartido
garantiza,
con quién?
Pues con el tránsito que vaya local, con los camiones que están por ahí, con los vehículos particulares. No, es decir,
pues va a ir a vuelta de rueda el metro Mexibus.
El Metrobús en la Ciudad de México pudo, una vez que se instaló y se construyó, sacar una serie de ramales de las rutas por donde iba.
Sí.
Esto no va a suceder en la Libre México-Pachuca.
Hijo.
Entonces, este tiempo que también se ofrece para el único transporte público que estaría disponible en las primeras semanas de operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues no va a ser así, Ciro.
Bueno. Bueno, a ver si no te sacan en las fake news por decir que no están acabadas las obras.
Ahí están las
imágenes. Que no están acabadas las obras, pero pues es que no están acabadas. Ahí están las imágenes, no, pero el funcionario tal dijo que ya estaban acabadas.
Ahí les va mi arma, mi cámara de video. A ver qué hacen. Ultrajes a la autoridad.
Vamos a pausa, volvemos.
Continuamos con Ciro Gómez Leyva por la mañana.
9:24, Sofía.
Ciro, el presidente acaba de anunciar que ya no se va a ir a dormir al aeropuerto Felipe Ángeles.
¿Pero por qué?
Había dicho ayer que iba a pasar la noche el domingo para amanecer ahí tempranito y tener ahí la conferencia de prensa mañanera. Hoy acaba de decir el presidente que ya no se va a ir a dormir allá porque este hotel, dice el presidente, está terminado, pero no está certificado. Es un procedimiento que hace falta y no quiero verme influyente, dice el presidente. Y además, no me voy a ir a dormir allá porque les voy a demostrar, dice el presidente, que puedo hacer 30 minutos, 40 minutos de aquí de Palacio Nacional al aeropuerto. Para que no digan que está muy lejos.
¿Cómo quiero hacer eso?
Dice, primero dice a las 4 de la mañana. Bueno, no, me voy a levantar a las 4 de la mañana. Como a las 5 de la mañana voy a salir de aquí para tener allá la reunión a las 6 de la mañana, la reunión de seguridad, y a las 7 de la mañana la conferencia de prensa.
Pues va a ser bien interesante la famosísima ruta presidencial que era de antes, pero que se sigue haciendo ahora, ¿sí o no? Que es abrir espacios a la ruta donde, cuando el presidente circula por tierra, etcétera. Va a ser bien bueno, ¿no? La velocidad que lleva el chofer.
Desde Palacio Nacional, ¿cuánto Palacio dice que va a ser? 40 minutos.
30, 40 minutos, 30, 40 dice minutos, el presidente, ¿no?
Con convoy. Pues, y a las 6 de la mañana.
Pecero, imagínate, Pecero. Ah, estaría bueno que agarra uno de los transportes que anda promoviendo Jesús Ramírez. ¿No?
A ver si hace sus tiempos a la 1 de la tarde.
A la 1 de la tarde. Sí, bueno. Es muy entendible, Ciro, que el presidente defienda acá, ahora sí que a capa y espada, una de sus tres obras fundamentales. Total son cuatro, pero él fundamentalmente promueve tres, ¿no? Cueste lo que cueste. Esto sí es cueste lo que cueste. El problema es que él no va a volar con frecuencia, o por lo pronto no va a volar con frecuencia ahí, porque además, pues ni modo
no,
que...
No, pero sí lo va a hacer. Espera, sí lo va a hacer.
Que cuando, su ruta de trabajo esté limitada a Cancún, a Villahermosa o a Monterrey. No puede ser, es imposible.
Por eso, pero algún día irá a Villahermosa o a Mérida.
O a Mérida.
O no sé qué otra ruta va a tener. Y va a salir de Santa Lucía, por supuesto.
Sí, eventualmente. Pero él no es el empresario mediano que anda teniendo que ir a promover sus productos, a tratar de ejecutar sus pruebas, a tratar de convencer a otros empresarios, a tratar de ver si invierte en un terreno en los diferentes puntos de la República Mexicana, porque los empresarios van y vienen, van y vienen, van y vienen, cosa que el presidente no hace, Ciro, ¿no? Limita sus trayectos al país al fin de semana. Creo que es bastante cómodo hacerlo así.
Bueno, ¿ya acabaron?
Ya terminó el presidente, justo con eso, con el tema del aeropuerto. Insiste en que él no va a dar ningún mensaje para evitar el tema de las sanciones, pero sí habló de un mensaje, pues, de la Secretaría de la Defensa. Incluso los gobernadores van a dar mensaje, dice, van a ir empresarios, van a estar trabajadores, van a estar también ustedes medios de comunicación, porque allá va a ser la conferencia.
Entonces, el lunes tienen reunión de seguridad a las 6.
Reunión de seguridad a las 6 y la mañana en el aeropuerto. Normal, a las 7.
Luego la conferencia y al terminar la conferencia algo harán.
Van a hacer un evento de inauguración normal. La única diferencia es que el presidente no va a dar un discurso, no va a hablar en ese evento para evitar el tema de las sanciones, pero nada más.
Pero sí lo hará el secretario de la Defensa. ¿Y el secretario de la Defensa lo puede hacer? No es un tema de seguridad, no es un tema de salud, no es un tema de protección.
Ellos son los que están entregando la obra.
No es un tema de protección civil.
No, pues ellos son los constructores.
Pero la entrega de una obra puede ser también, bueno, con nuestras soviéticas leyes electorales, puede ser un tema de promoción, de propaganda también. Pues lo es, de todos los gobernantes.
Ah, bueno, y hay un general que está al frente de la administración del aeropuerto, lo puede ser también él, ¿no? Pero entiendo que va dirigido fundamentalmente a que lo haga quien entrega la obra y se acabó, ¿no? Que además tendría que estar muy limitado eso si efectivamente quieren, digo, violan todos los días la ley electoral, no les preocupa mayor cosa la ley electoral. Ya, lo de menos es que lo hagan aquí. De verdad es lo de menos que lo hagan aquí. pero yo creo que así va a ser, ¿no? Y como bien nos dijo Marco, realmente pues no es el tema de los que salen, sino los aviones que llegan, ¿no? Creo que para ese momento un avión ya hasta se fue. Para ese momento hay uno a las 6 de la mañana, ya hasta se fue. O sea, ya el aeropuerto comercialmente pues ya estaría funcionando para ese momento a las 8 de la mañana.
Pues está bien.
No, está bien.
Los Juegos Olímpicos se inauguran 3 días después
de que comience el fútbol. Las no oficiales. Sí,
¿no? No, u oficiales. No te pongas tan estricto. Bueno,
intento responder tus preguntas, Ciro. Pues es que tampoco lo tenemos. Tenemos acceso a una lista de invitados especiales. Pues fundamentalmente es gobierno. Fundamentalmente todos los integrantes del gabinete.
¿Va el gabinete? ¿Quién más?
Todos los del gabinete, todos, gabinete legal, lo que le llaman el gabinete ampliado, ¿no? Director de Petróleos Mexicanos.
Y hay CFE, del que falte, ¿no?
No, pues imagínate, sí. ¿No? El director del Seguro Social, del ISSSTE, Infonavit, Conagua, Conacyt, ¿no? Nacional Financiera, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el de las Mujeres, la Dirección General del DIF, luego el staff de la Presidencia, por ahí va a estar el secretario de particular, el coordinador de la Memoria Histórica, el General de Comunicación de la República, el coordinador de asesores, invitados especiales, por supuesto la esposa del presidente, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el director general del Centro Nacional de Inteligencia, gobernadora del Banco de México, el director
no es,
de Telmex.
Que ya nos dicen.
No, se llama Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Los ministros de la Corte, todos están convocados, los ministros de la Corte, todos y todas, ahí les encargo, ¿no? Que vayan ministros, ministras, ¿no? No tienen nada que hacer, ¿no?
El consejero presidente del INE.
No, sino que.
¿El del INAI?
No, es espurio, son espurios.
¿El del INEGI?
No.
Tampoco.
Gobernadores, ¿no? Están convocados ahí.
¿Qué gobernadores?
Los 31 gobernadores, jefa de gobierno y gobernadoras.
Va a ser bien interesante ver quiénes vienen.
A ver, todos
va a venir, ¿no? Va a venir el gobernador de Baja California, la gobernadora de Baja California, a la inauguración de un aeropuerto.
No tendría por qué no venir.
En el estado. No tendría por qué sí venir.
Bueno,
¿qué viene a hacer?
Entendido,
el gobernador de Tamaulipas, bueno. ¿A qué viene?
Entendido como lo entiende la política hoy.
¿El gobernador de Jalisco? ¿O qué viene?
Es, no puedes faltar a esos eventos si el presidente te convoca.
¡Hijo!
Porque puedes pagar una factura muy alta. ¿Lo he escuchado de gobernadores? No,
bueno, pues es la ley de Herodes.
Sí,
es la ley,
sí, es la ley de Herodes. Pero no termino todavía. Sí. Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, Concanaco, Coparmex, la AMIS, el Consejo Mexicano de Negocios.
Va a ser un evento pequeño.
Pequeño.
Sí.
Pequeño. Asociación de Bancos de México, Canaco Ciudad de México, Canacintra, Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, la Cámara de Industria y la Transformación, la Asociación Mexicana de Afores, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el Director General del Ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, el Director General de Comunicación del CCE, el Secretario Particular, presidentes municipales de Zumpango, Citlaltepec,
se entiende,
Morelos,
eso está bien.
Tizayuca, y
se entiende el gobernador de Hidalgo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de
los
México.
Los 30 presidentes integrantes de la Asociación de Autoridades Locales de México, es un evento sencillo, ¿sí?
Sí.
¿No? Y empresarios.
La Selección Nacional de Fútbol, ¿no?
No, esa con trabajos va a ir a. ¿Dónde está el Mundial? ¿Dónde va a ser? En Qatar, ¿no? Empresarios, por ejemplo, ¿no?
El elenco de la serie Vicente Fernández, ¿no? De las dos, colombiana
creo que están
y de la
amparados,
mexicana,
¿no? No están amparados. Creo que están amparados para que no se vayan, ¿no?
No están invitados.
Sí, ¿no? Empresarios.
El Canelo Álvarez, ¿no?
No, señor. 21 empresarios, después vienen el vicepresidente ejecutivo de Grupo México, pues varios empresarios también, Ciro, ¿no? Autoridades que tienen injerencia, dice, en el proyecto Tren Maya.
¿Qué empresarios pusieron lista? A ver quiénes son.
¿De los del Tren Maya o de los del medios?
No, de los empresarios, la lista.
Pues de los empresarios, ¿no? El presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Gallán, de Televisa, Ricardo Salinas Pliego.
De Azteca.
De Azteca, perdón. El director general de Multimedios, el ingeniero Guillermo Franco. El presidente ejecutivo de Milenio, Francisco González. De Imagen Televisión, Olegario Vázquez Aldir. De Grupo Fórmula, Jaime Azcárraga. De Grupo Asir, Francisco Ibarra. De 1+1, Naim Livien. De 24 horas, Armando Strop. De Diario de México, Federico Bracamontes. De Ovaciones, Mauricio Vázquez Ramos. De Vértigo, Ajuste, Jaime Aljure, perdón, del diario Contrarréplica, Francisco Santiago, del diario Excelsior, Olegario Vázquez Raña, del Crónica, Rafael García Garza, el presidente del grupo Andrade, Franco Carreño, el director general de Editor de La Razón, Adrián Castillo de los Cobos, el director general Campomarte.
Pequeño el evento, sí, pequeño evento.
Francisco García Davich de Cuadratín, Francisco Ili del Imparcial, Mario Martínez de Centinela.
Alejandro Junco del Reforma, ¿no?
No lo vi, cero. No lo vi. Yo creo que se le pasó presidente al encargo.
¿Juan Francisco Ili Ortiz?
No.
¿No?
No. Y sigue, embajadores de países amigos por conducto del secretario de Relaciones Exteriores, de ahí ponle 32 nombres, ¿no? De estos son 60 integrantes representantes del Servicio Exterior Mexicano o del Servicio Exterior representado a nuestro país, agregados militares, ahí échale otros 36, invitados nacionales e internacionales.
Que no van a traer a los embajadores.
Sí, te acabo de decir que son 60.
¿Embajadores?
Sí,
¿van a traer a los embajadores?
Embajadores.
¿Van a traer a la embajadora de México en Ucrania?
No, los embajadores de otros países.
Ah, no, sí,
eso sí.
No, pero digo, los embajadores mexicanos no los van a traer.
No, pues esos ya
vinieron. No van a traer a, ¿cómo se llama nuestro embajador en Washington?
Estados Unidos.
¿Quién es el embajador? Bueno, el embajador de México en Washington, en Estados Unidos, ¿no viene?
No, yo creo que no.
Sí,
¿no?
Tenemos embajador.
Claro que tenemos embajador, pero por favor.
Pero ellos no vienen.
No, sí.
El embajador de México.
Los de otros países.
Quirín Ordaz, que todavía no se va, no lo van a traer de regreso.
Pues en una de esas puede ir, pues no, todavía no se va, ¿no? Agregados militares, ¿no? Ahí te van 36. Luego, invitados nacionales e internacionales por conducto de elección del AIFA.
Evento.
Ahí van otros 29, ¿no?
Pequeño.
No es cierto,
evento.
No es cierro.
Bueno, pues ya tendremos.
80,
ya lo estaremos reportando aquí. 9:35, volvemos.
Por la mañana, vamos con la información. Nos da mala espina y vemos muy extraño que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León investigue un delito de competencia federal. A Jaime Rodríguez jamás lo citaron a declarar y se está violando la presunción de inocencia por las fotos tan lamentables que se dieron a conocer ayer. Aseguró por la mañana Víctor Olea, abogado del exgobernador de Nuevo León. Dijo que Jaime Rodríguez debe salir de la cárcel después de la audiencia de las 4 de la tarde porque el delito por el que lo acusan no amerita prisión preventiva.
No tiene previsto prisión preventiva el delito por el cual se le está imputando el día de hoy. La realidad es que apenas nos estamos enterando de los términos de esta concreta acusación. Únicamente se le están imputando delitos de la Ley General de Delitos Electorales. Nos dan una mala espina de que se está vulnerando estos principios fundamentales del exgobernador. La forma en que fue detenido, él nunca fue llamado al procedimiento penal correspondiente. No encontramos cómo puede ser competente el Poder Judicial del Estado de Nuevo León para perseguir hechos que son claramente del ámbito federal.
Es importante que se informen las causas de la detención del exgobernador Jaime Rodríguez, pero no me gustó que difundieran fotografías de su detención porque se afecta su dignidad, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Dijo que no se debe usar la ley para venganzas políticas y para fabricar delitos, pero tampoco debe haber impunidad. Voy a hacer una pausa en mi trabajo periodístico porque tengo miedo. En Zitácuaro, los periodistas tenemos miedo, aseguró por la mañana la reportera Magda Alonso después del asesinato del director de Monitor Michoacán, Armando Linares, ayer en su casa. Hoy periodistas realizan una marcha en Morelia para protestar por este asesinato. Las víctimas del secuestro bajaron en febrero respecto a enero, informó por la mañana Isabel Miranda de Gualas, presidenta de Alto al Secuestro. Explicó que registraron 131 víctimas en febrero y en enero fueron 138. Hoy no basta con ser el líder de la OTAN, hay que ser el líder del mundo y el líder del mundo tiene que ser un líder de la paz, aseguró el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante un discurso de manera virtual ante el Congreso de los Estados Unidos. Se espera que el presidente Biden informe sobre un nuevo paquete de ayuda económica de $800 millones para Ucrania.
Y en estos momentos, el dólar interbancario se cotiza en 20 pesos con 69 centavos.
Bueno, pues esta noche, Ciro, juegan el Pumas contra el New England. Esto dentro de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Hace una semana les metieron con un montón de frío 3 goles. A ver cómo les va a los Pumas. Ojalá se recuperen. Tenemos 4 boletos dobles, 55-51-66-3404. Llámenos, se va a ver a los Pumas, apoyar a los Pumas esta noche. Gabs Rueda nos escribe por internet. Tiene razón, Ciro, en ese factor también, redes sociales. Dice Ciro, el lunes además es feriado. Entonces a las 5 de la mañana en feriado, pues iba a llegar, pero no es un día real para los que tengamos que usar el aeropuerto.
Es feriado, no vamos a venir a trabajar.
No, claro que tú vas a venir a trabajar, a menos de que quieras aplicar la disposición novedosa de que ya no trabajamos, ¿no? Ahora resulta,
aquí no hay feriados, ¿cómo?
No, y menos ese día. Y menos ese día, ¿no? El Día Nacional del AIFA. Bueno, ayer terminó el periodo.
Mira, yo iba a decir, a ver si ahora me puedo tomar el feriado.
Pero tómate el del viernes.
No. Bueno, a lo mejor, ¿eh?
A lo mejor, ¿no? Bueno,
ya me toca un feriado.
Tómate un feriado, si
No.
Como dijeron, bueno, venga. Antes, tómate el 20 de noviembre.
Tómate el 20 de noviembre.
A ver, ayer terminó, ¿eh?
¿Yo decía eso?
Pues sí, toma vacaciones otro día.
Bueno, ¿qué más?
¿A poco estás cansado? No. Ayer terminó el periodo que dio el INE para que todos estos espectaculares en la República Mexicana que están promoviendo la imagen del presidente López Obrador y que no deberían hacerlo rumbo a la revocación de mandato, pues lo quitaran. Pero pues bueno, hizo Javier Giles días anteriores recorridos, ayer y hoy nuevamente recorridos para ver si alguien respetó la ley o la disposición del INE. Pero pues bueno, Javier, te escuchamos. Buen día.
Buen día, Javier.
¿Qué tal, Manuel Ciro? Amigos del Auditorio de la República Mexicana. En efecto, el pasado viernes informábamos que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral había ordenado a empresarios de espectaculares y publicidad bajar los promocionales que estaban prácticamente distribuidos en 61 municipios de 15 entidades de la República Mexicana, porque no se saben quién los financió, quién está pagando esta millonaria publicidad, pero tienen un diseño muy parecido. Este miércoles, 2 días después de que venció el plazo, aquí nos encontramos en el viaducto Tlalpan, a la salida a la autopista México-Cuernavaca, y hay por lo menos 5 de estos espectaculares, a unos metros de las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral. Los empresarios, pues, no han dicho, realmente no les preocupa bajar esta publicidad, y no solamente aquí, prácticamente en la Ciudad de México, en el Valle de México, continúan estos espectaculares cerca del aeropuerto, en la avenida del circuito interior, también avenida Revolución. Podemos ver, aquí vemos otro que está sobre viaducto Tlalpan, el mismo diseño, más o menos las mismas palabras, los mismos textos: que siga el presidente, AMLO se debe de quedar. Y no solamente son espectaculares, son pintas de bardas, folletos, calcomanías y también algunas promocionales que están repartiendo en los autobuses, calcomanías pegadas en los autobuses urbanos de aquí de la Ciudad de México, que están invitando a que pues vayan el 10 de agosto a pues ratificar el puesto de presidente de Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral ha ordenado que se bajen estos espectaculares porque no se sabe, solamente promocionales, los espectaculares rentables, así se llama, publicidad rentables, pues han manifestado que no saben de dónde viene este financiamiento, pero algunos de ellos, indica esta empresa a los fiscalizadores del Instituto Nacional Electoral, reconocen que han cedido algunos espectaculares, pero no les interesa bajarlos, no se sabe cuándo lo van a hacer y no se sabe la sanción contra quienes por esta orden que no le han hecho caso a la autoridad electoral, a la máxima autoridad electoral. Esto pues ya a 25 días de que se lleve a cabo esta consulta ciudadana de revocación de mandato.
Muy bien. ¿Pueden volver a mover la cámara, Javier, para que veamos los anuncios? Ahí está el ejemplo más claro de cómo, pues, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación. Ahí está.
Pues sí.
Ahí lo tienen. Esto es cerca, además.
Uno.
Sí. Hay uno.
Es sobre viaducto Tlalpan. en dirección a la autopista, pero si volteamos un poco la cámara de mi compañero Beto Tláhuac,
allá va.
Aquí hay dos espectaculares.
Ahí lo tenemos.
Uno, con de frente a los automovilistas que van hacia Cuernavaca, y otro de los que vienen de Cuernavaca está a espaldas de este anuncio espectacular, el otro anuncio que todo parece indicar que no hay ningún indicio para que vaya a ser retirado ni en las próximas horas, desde luego ni en los próximos minutos.
Gracias, Javier. Muchas gracias. Javier Giles.
Muy buen día.
Gracias. Bueno, el presidente dice por encima de la ley nada. Ahí tiene el ejemplo. Tendría que ser el primer interesado en que esos espectaculares no estuvieran ahí. Ahora, ¿quién los va a quitar? ¿Cuánto tiempo te toma quitar un anuncio así? ¿Quién va a dar la orden?
Pues digo, yo creo que con la velocidad que los pusieron los podrían quitar, pero si la intención es no quitarlos, no, la intención es pasarse por encima.
Y es violar la ley, la ley electoral.
Te digo, es que es impresionante.
Hoy casi lo es decir, a ver, el INE, y como el INE está en contra de nosotros, son los conservadores y están en contra de la revocación de mandato, y hacerse la vista gorda ante esta flagrante violación a las leyes electorales. Pero yo no sé si dentro de 4 años esto va a meter en problemas al entonces señor López Obrador, y no sé a quiénes más,
o a los gobernadores
o a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, ¿no? Que quizá ella sí siga en la actividad pública y quizá en un puesto, pues sí, o en un cargo muy muy relevante. Pero
¿y te acuerdas cómo
está en la cárcel un ex gobernador por haber usado personas pagadas por el erario, personas del gobierno de Nuevo León, para conseguir firmas para la candidatura del entonces gobernador de Nuevo León? Y aquí vemos que pese a la disposición, pese a la orden de la autoridad electoral de que no se puede hacer promoción, ahí está la promoción. Eso es México.
No se puede, ¿no?
Hoy un exgobernador en la cárcel por un supuesto delito electoral, y flagrantemente ahí hay algo que parece, huele, se ve como delito electoral, pero ¿a quién le importa? A nadie.
No pasa nada, no, porque hoy se puede, Ciro. Hoy se puede, ¿no? ¿Te acuerdas cómo se quejaban con el tema de los espectaculares de Enrique Peña Nieto?
Bueno.
Hacían lo mismo, Ciro. Los perseguían, los publicaban y todo. Hoy son esos políticos. Qué triste que sean tantos, tan fuertes, tan poderosos y tan tramposos.
¿Qué dice el INE de esto? Ya cámbianos de tema, por favor.
Bueno, ya están en la siguiente fase, en los cuartos de final de la Champions, el Liverpool y el Manchester City, además de Bayern Múnich, el Benfica, el Atlético Madrid y el Real Madrid. Hoy veremos cuáles son los otros dos. Ayer se llevó a cabo también un partido pendiente de la jornada 5. Monterrey le gana 3-0 a Juárez, y son 3 partidos y 3 victorias consecutivas de Monterrey ahora con Víctor Manuel Bucetich como técnico, mientras que Juárez tiene 3 descalabros consecutivos. El equipo dirigido por Tuca Ferretti, debido a recomendaciones de la autoridad, del partido de Querétaro en contra de San Luis, que bueno, se debe jugar a puerta cerrada, pero hay 3 rivales, no tiene una gran rivalidad deportiva el equipo de Querétaro con equipos de fútbol, pero sí está la cuestión de algunos sectores de la porra, como lo vimos con la gente del Atlas. Otros 2 son León y San Luis. Entonces, el partido de Querétaro contra San Luis se va a jugar en Morelia. En el fútbol americano profesional se da a conocer el contrato ya de Aaron Rodgers. Había dicho 4 años, $200 millones con los empacadores de Green Bay. Bueno, ayer se dan a conocer las cifras, y son 3 años por $150 millones. Uno de esos 3 años es el que viene, el 2022. Entonces, en realidad es una extensión de 2 años por $124 millones. En total, 3 años, $150 millones para Aaron Rodgers. El caso de Deshaun Watson, este mariscal de campo de Houston, que se metió en muchos problemas, tiene 22 demandas entre de acoso y de abuso sexual.
Sí.
Sí. Y bueno, una corte en Houston el pasado viernes ya determinó que no harán cargos criminales. Pero bueno, está la cuestión civil todavía para Deshaun Watson, pero pues ahora ya hay varios equipos que al ver que no va a haber una parte criminal, independientemente de todo lo que significan los casos civiles, ya están levantando la mano. Se habla de Cleveland, se habla de Nueva Orleans, también de Atlanta, de Carolina, para que juegue con ellos Deshaun Watson. Y en el béisbol de Grandes Ligas, ahora que ya se arreglaron los dueños y también los peloteros, Matt Olson pasa de los Atléticos de Oakland, es un gran primera base, a los campeones Bravos de Atlanta. Bueno. Y esto significa que Freddie Freeman, que era el rostro de la franquicia, pues queda fuera y lo veremos con otro equipo para la próxima temporada. Quizás los Dodgers de Los Ángeles, Ciro.
Bueno, muchas gracias, Enrique.
Gracias, Ciro.
Gracias.
Bueno, está avanzando ya, Ciro, la manifestación de compañeros periodistas allá en Morelia. Pues ahí estaremos pendientes justamente en los espacios del Grupo Fórmula durante este miércoles.
Gracias. Se quedan con Javier Poza. Buen miércoles. Pásela muy bien.